74.
Bienvenidos y bienvenidas a una temporada más o una temporada extra del podcast El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina. Si nos pudieron escuchar en la segunda temporada, estuvimos discutiendo desde diferentes espacios y desde diferentes momentos sobre las consecuencias y las repercusiones que ha tenido la pandemia sobre la desigualdad en América Latina. En esta última temporada o en estos últimos episodios del año 2020 vamos a tener una discusión similar con temas y personas bastante conocidos o reconocidos en América Latina que discuten sobre estos temas en América, en la región. En este primer episodio vamos a contar con la participación de la profesora Alice Crozer. Ella es profesora visitante del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México en México. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de las élites, el privilegio, la discriminación y el racismo. Y además tiene un doctorado en estudios del desarrollo por la Universidad de Cambridge y cuenta con una maestría en desarrollo por el London School of Economics. Además ha sido investigadora del programa Desigualdades Socioeconómicas de la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Stanford y de la CEPAL. Así que con este currículum te damos la bienvenida. Alice, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada.
Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme acá en su fantástico programa.
Muchísimas gracias, Alice. Bueno, vos sos experta en el trabajo de élites, has hecho mucho trabajo sobre élites y desigualdad. ¿Qué tal si arrancamos por ahí? ¿Por qué importa en tiempos de pandemia discutir sobre élites y desigualdad en América Latina hoy?
Yo creo que siempre es importante hablar sobre élites y desigualdad porque la desigualdad pues es un tema ubicuo y que existe en todos lados y está aumentando en muchos lugares del mundo. Es especialmente importante, creo, hablarlo ahora porque la pandemia nos ha enseñado que las desigualdades están aumentando con esa situación de confinamiento y de precariedad en las que caen muchas personas por cuestiones sanitarias pero, y de salud, pero también económicas, ¿no? que trae la crisis consigo. Y en este contexto, lo que pasa es que a algunas personas la crisis afecta de manera más severa o más negativa que a otras. Hay personas que se pueden asegurar de que no les afecte de una manera muy grave cuando tienen recursos para hacer eso. Estas son generalmente personas pues, más adineradas, personas que por alguna razón u otra se cuentan como élites, generalmente porque pues, tienen más dinero. Esas personas pues, pueden comprar servicios de salud privados, pueden pues, tener ventajas de aislarse mejor de los riesgos de la enfermedad, pueden trabajar desde la casa, cosa que muchas otras personas no pueden hacer. Entonces, en un contexto ya de entrada tan desigual como es América Latina, pues afecta de manera adversa a esta crisis la distribución de ingresos y de otras desigualdades.
Buenísimo. Uno de tus ejes de trabajo tiene que ver con las percepciones o el vínculo, ¿verdad? El que existe entre desigualdad y percepciones. Ahora, por ejemplo, en países de América Latina, y vos estás en México, ¿cómo impacta la desigualdad sobre las percepciones que tienen las personas sobre el futuro colectivo o la movilidad social?
Yo estudio sobre todo el revés de eso, de esa constelación, cómo las percepciones pueden influir a la desigualdad como primer paso, digamos, ¿no? Y ahí hay un conocimiento bastante reconocido hoy en día que ha sido confirmado en varios estudios diferentes en diferentes lugares de que no es la desigualdad en sí que nos hace actuar sobre la distribución o demandas en redistribución, sino son las percepciones de esa desigualdad que tenemos. Es decir, si nosotros percibimos que la desigualdad no es tan grande, a lo mejor no sentimos la misma urgencia para pedir o demandar políticas redistributivas. Sin embargo, eso de que nosotros sentimos que es alta o baja la desigualdad no necesariamente coincide con que realmente sea alta o baja la desigualdad. Y lo que se ha encontrado en muchos lugares es que la gente tiene una percepción muy distinta de cómo es la desigualdad a cómo es en la realidad. Ahora bien, esa percepción distinta también es distinta entre diferentes grupos socioeconómicos, y eso es porque viven en contextos bastante disimilares dentro de su propio país. Entonces, puede ser que para una persona de clase media, media baja, la desigualdad pueda parecer más grande porque se mueve en entornos donde ve personas más pobres, pero también más ricas que ellos, mientras que generalmente las personas que están en los extremos de la distribución tienden a percibir la desigualdad como menos grave de lo que realmente es, precisamente porque no se cruzan con el otro extremo de la distribución, ¿no? Entonces, lo que pasa entre las élites mexicanas, como entre muchas otras élites, es que perciben la desigualdad como alta, pero no tan alta como es realmente, porque perciben a su entorno, que es más rico de lo general, como representativo para toda la sociedad. Entonces ahí estamos estudiando cuáles son las percepciones de las élites y cómo afectan esas percepciones a las demandas para redistribución de recursos o para demandas políticas en general. Y lo que vemos es que si las élites piensan que la desigualdad es relativamente alta, pero no tan alta, o por el otro lado, que las élites se perciben como clase media alta en vez de muy alta, porque se ubican en el intermedio, pues, de la distribución, o un poquito más privilegiado, pero no tan altos tampoco, entonces no van a demandar o no van a apoyar políticas de redistribución o de apoyo más allá de, a lo mejor, auxilio para personas en pobreza extrema, demandas a educación, aumento de educación general. Cualquiera de esas dos es una buena política, pero no para deshacerse de la desigualdad, ¿no? Son buenas por otras razones, pero no sirven para quitarnos de encima el problema de la desigualdad que estamos viendo aquí. Por el otro lado, como tú dices, la influencia de la desigualdad en las percepciones también es un tema importante. Y ahí lo que podemos ver es que generalmente cuando percibimos que hay una desigualdad más alta, nos puede dar incomodidades de otra índole en términos de preocupaciones sociales, como miedo de que vaya a estallar un conflicto pues violento, o una revuelta social, o temas de seguridad, que son sumamente importantes en América Central y en México, en otros países latinoamericanos también, donde vemos que el conocimiento de desigualdad o el saber que la desigualdad es alta nos crea miedos por temas de seguridad, ¿no? Miedos, por ejemplo, de las personas ricas hacia las personas pobres. Sabemos bien que la violencia, el crimen, etcétera, se relaciona menos con la pobreza y más con la desigualdad, precisamente porque ahí hay un movimiento antagonístico, pues, entre un grupo que se quiere retraer del espacio público y otro grupo que pues se ve confrontado con esa amenaza amenaza de violencia, ¿no?
Ahora, digamos, esto último que trabajas también, lo has trabajado en torno a un ámbito que es a veces muy poco estudiado en América Central, pero que es particularmente el tema del racismo, ¿verdad? Es decir, y vos lo trabajas mucho en el caso mexicano, digamos, donde hay una población indígena, vos me dirás los datos, pero por ejemplo en Guatemala hablamos del 60% de la población es población indígena, ¿verdad? Es decir, ¿hasta qué punto, digamos, esta relación desigualdad, percepción, alimenta o facilita, digamos, que dentro de un sector de la población aumente o se reproduzca de manera más sencilla el tema del racismo?
Es un tema muy importante en la región, en México desde luego. Y claramente el porcentaje, digamos, de población indígena no es tan alta en México como en Guatemala, pero es muy alta en comparación con otros países, por ejemplo, de América del Sur, ¿no? Hay diferentes datos según si se les pregunta a las personas si son de habla indígena, por ejemplo, y con eso se clasifican como indígenas, o si se les pregunta por autoadscripción a pertenencia a pueblos indígenas, etcétera. Entonces ahí hay números un poco distintos, pero es una parte significativa de la población que cuenta o que se cuenta como miembros de la población indígena, de pueblos indígenas. Claramente eso no se ve, o sea, ese porcentaje de la población no se ve reflejado en el grupo de las élites. Las élites mexicanas son sumamente blancas. Claramente también, como en todos lados, existen excepciones, pero son más bien los ejemplos que pues refuercen la regla, ¿no? Entonces, una élite en un país mayoritariamente moreno o que se auto adscribe como moreno, ya sea indígena o no, que tenga una élite sumamente blanca, hay un tema de desigualdades mucho más allá de una desigualdad socioeconómica, ¿no? Ahí claramente también hay una desigualdad étnico-racial que tiene como consecuencia discriminación étnico-racial hacia grupos tanto indígenas del país como afrodescendientes también, y en general hacia personas con tonos de piel más oscuros. Hay una jerarquía social que pues constituye una desigualdad de horizontal, ¿no? Es decir, entre grupos, que coincide empíricamente con una desigualdad socioeconómica. Es decir, generalmente las personas más blancas suelen ser más ricas y las personas más morenas suelen ser más pobres, ¿no? Y es una constancia que se puede observar en todos los estudios que se han hecho al respecto. Nosotros hemos hecho un estudio bastante grande en los últimos 2 años con una encuesta nacional importante, con entrevistas a profundidad, con grupos de enfoque, o sea, un proyecto más grande. Y es el resultado que siempre aparece, ¿no? Que hay una relación muy estricta o muy estrecha, digamos, entre el tono de piel y la pertenencia a la riqueza, a la socioeconómica, ¿no? En dónde está ubicado uno en términos de la riqueza a nivel nacional. Hay muchas desigualdades que interactúan de formas diversas, pero que muchas veces suelen acumularse, ¿no? De que personas que están desfavorecidas por cuestiones socioeconómicas también son las personas más propensas a ser discriminados por otras desigualdades sociales.
Muchísimas gracias, Alice. Les recordamos que estamos con la profesora Alice Crozer del Colegio de México en esta nueva temporada del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre percepciones, desigualdades, privilegios en América Latina.
Microsondeo. ¿Cree usted posible la movilidad social en su ciudad?
En México, desde mi punto de vista, no es posible la movilidad social. Desgraciadamente, una persona que nace en la pobreza muy probablemente va a morir en la pobreza. Por ejemplo, un niño de la calle, ya desde que nace, tiene innumerables desventajas ante un niño que nace en una familia de clase media, por ejemplo. Aquí influyen factores como la desnutrición, la falta de educación o la mala calidad en la educación, contextos de violencia, familias disfuncionales, abusos, etcétera, que van mermando cualquier capacidad que pueda tener o cualquier oportunidad que pueda tener para acceder a un nivel socioeconómico un poco más alto.
Hola, soy Nicole y soy de Heredia. Yo creo que la movilidad social sí es posible en mi ciudad o en mi país en general, solo que se necesita tener un acceso a la educación. Y para tener acceso a la educación, en especial la educación superior, que es la principal herramienta para la movilidad social, según mi experiencia, se necesita tener como mucha iniciativa y proactividad propia, tanto para tener la voluntad de asistir y poder acceder a este tipo de educación, como para algunas personas que no tienen los recursos económicos para costear la universidad, para trabajar al mismo tiempo que estudian.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Seguimos conversando con Alice Crozer. Alice, estábamos hablando un poco de cómo se expresan, ¿verdad?, en diferentes grupos étnicos estas desigualdades. Ahora, si partimos, digamos, de que existen esas desigualdades entre diferentes grupos sociales, a partir también, digamos, de su color de piel, ¿cómo se expresan o cómo has encontrado vos que estas desigualdades o estas expresiones de privilegio se traducen en política pública?
Pues primero hay que entender a lo mejor cómo se expresan, ¿no?, esas diferencias, más allá de una diferencia en ingreso o en riqueza de las personas. Y ahí hay pues varios privilegios, digamos, o discriminaciones, ¿no? Privilegio y discriminación siempre siendo dos partes de la misma moneda. Hay un privilegio blanco, podemos llamarlo, que es el de no ser discriminado en el espacio público por tonos de piel, ¿no? Y el de poder acceder a ciertos trabajos a los que otras personas no pueden acceder tan fácilmente. Y el de no ser cuestionado acerca de la confianza de las personas, ¿no? O sea, de que haya una especie de confianza preliminar que se le otorga a personas que se ven más blancas, ¿no? Entonces, varios privilegios así sociales que se acumulan y que son muy importantes en la vida cotidiana de las personas, aunque parezcan a lo mejor detalles más o menos pequeños, ¿no? En modo singular. Se agregan a algo importante que se traduce en una falta de movilidad social para los diferentes grupos y en una especie de destino, o sea, origen que se vuelve destino, ¿no? Las personas que nacen en ciertas condiciones desfavorecidas tampoco tienen la posibilidad de acceder a mejores condiciones precisamente por esos mecanismos de discriminación. Y ahí es a lo mejor donde las políticas públicas tienen un efecto, ¿no? Tanto negativo como potencialmente positivo. Podríamos pensar en políticas de acción afirmativa, por ejemplo, para ciertos grupos poblacionales como grupos, personas, miembros de grupos indígenas, de afrodescendientes, etcétera, que no existen actualmente. Y lo que pasa es que esos programas potencialmente implementados no serían suficientes para deshacernos de la discriminación y de la desventaja que tienen actualmente esos grupos, porque existe una discriminación histórica que va más allá de lo que se discrimina hoy día. O sea, por ejemplo, para dar un caso bastante concreto, en México para las solicitudes a trabajos se pide normalmente un currículum con una foto. Y hay estudios que han demostrado que estas fotos pueden sesgar las opiniones de los políticos. Y, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de dos investigadores aquí, Eva Arceo y Raimundo Campos, que estudiaron cómo dos currículum que son exactamente iguales, pero que tienen diferentes fotos, ahí manipularon las fotos, tienen diferentes tasas de respuesta. Entonces sabemos que según ciertos rasgos físicos hay menos respuesta a búsquedas de trabajo que con otras características, ¿no? Entonces un tema así se podría solucionar relativamente fácil obligando a las empresas o los empleadores que quiten la demanda por una foto, ¿no? Sin embargo, como digo, eso no acabaría con la discriminación o con la desventaja que tienen esos grupos hoy día por precisamente esa discriminación histórica que lleva pues siglos ocurriendo, ¿no? Entonces hay que compensar también, hay que pensar en reparaciones, digamos, de alguna forma, ¿no? Para esos grupos históricamente desventajados. Y para eso pues se necesita un colectivo de políticas mucho más amplio. La primera cosa que yo creo que no necesariamente por sí mismo es antidiscriminatoria en términos étnico-raciales, pero que claramente tiene ese efecto si lo implementamos bien, es una redistribución de riqueza. Y eso es porque si sabemos que las personas hoy día ricas son las personas blancas, mientras que las personas pobres suelen ser mucho, en su mayoría, morenas, claramente una redistribución de la riqueza puede tener el efecto de que sea más fácil, de que se pueda acceder a los diferentes estratos independientemente de tonos de piel, ¿no? Y México es de los pocos países el único de la OCDE, de los pocos en la región que no tiene impuesto a la herencia, por ejemplo, no tiene casi impuestos a la riqueza. Entonces eso sería un paso importante antirracista para mejorar la distribución de ingresos y también la desigualdad étnico-racial.
Ahora que decís eso, te puedo decir que desde que Costa Rica ingresó a la OECD, ahora en agosto, entonces vamos a ser dos países que no tienen impuestos a la herencia o impuestos a la riqueza. Entonces nos acompañaremos. Y además Costa Rica incluso en un más desigual que Chile y México, ¿verdad? Es decir, todavía le apuntamos a los...
No, pues estamos en la mejor compañía entonces.
Estamos en la mejor compañía. Ahora, volviendo un poco, digamos, dejando el tema de lo étnico-racial y entrando un poco a la coyuntura, Vos, digamos, y México ha sido, digamos, un caso donde se ha estudiado mucho, digamos, el tema de la influencia de las élites en la política. ¿Vos ves que hoy, digamos, en medio de esta crisis económica, social, sanitaria, ha habido cambios en las élites mexicanas, ¿verdad? En torno a aportar, digamos, salidas distintas a lo que han aportado en los años anteriores, o es un poco más de lo mismo, o es un poco más de mantener el status quo?
Lamentablemente no he visto mucha mejora en términos de su disposición a contribuir a una redistribución o a una sociedad más justa. Y yo creo que lo que estamos viviendo en este instante es una polarización política muy importante que deja a ciertos grupos de élite del otro lado de la posición del gobierno, ¿no? Y eso es una cuestión en parte ideológica y en parte pues de pura polarización, digamos. Y el gobierno, que pues podría considerarse hasta cierto punto élite política, pues por su posición de poder, lamentablemente no se ha visto demasiado rápido en reaccionar para una redistribución ante la crisis, ¿no? Han habido pocas políticas explícitamente apoyando a personas de bajos recursos o que han perdido su trabajo. Hay varios millones, se calcula como 13 millones o incluso más de personas que ahora están en la pobreza que antes de la crisis no lo estaban, y hay muy poca respuesta para proteger a esas personas, ¿no? Entonces, desde el lado de la política del gobierno, pues, lamentablemente no hay una respuesta muy contundente ante la desigualdad, y desde el lado de las otras élites, siento que están muy enfocados en luchar contra el gobierno y un poco menos enfocados en pensar en la justicia más general del país, ¿no? También, pues, es un poco temprano para saber. Yo creo que esta crisis apenas estamos entendiendo de qué va y puede tener efectos, pues, a lo mejor distintos en unos meses más, cuando ya nos acostumbremos un poco a la situación o cuando estudiemos mejor las consecuencias que está teniendo. Pero, por lo pronto, lamentablemente no veo una mejora en términos de la demanda. Y es más, nosotros estudiamos hace poco, justo antes de la crisis, la disposición por pagar impuestos por parte de las personas ricas y de otras personas, y resulta que hay muy poca disposición de pagar impuestos en general, y de un aumento de impuestos ni hablemos, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor me daría esperanza en otros países, pensar que están hablando de aumentar el ingreso, a la riqueza, o de poner un ingreso único, un impuesto único para mejorar la situación. Eso no está hablado en México. Hubo una propuesta muy corta que luego no se materializó. Hubo también una propuesta para un ingreso mínimo de emergencia para las personas en situación de pobreza. Tampoco se materializó. Entonces, ideas ha habido, pero no se han podido materializar todavía.
¿Y por qué crees vos, o digamos, o qué es la información, o cuáles son los resultados que ustedes encuentran de por qué la gente no quiere, digamos, sobre todo la gente más rica o las élites no quieren pagar más impuestos?
Pues ahí hay varias razones, ¿no? Una es la percepción de corrupción. Y digo explícitamente la percepción de corrupción porque generalmente esa percepción es más alta que la corrupción realmente existente, ¿no? Claramente existe corrupción y claramente es un problema, pero se sobredimensiona el impacto que tiene eso, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, estaría dispuesto a pagar más impuestos si es que supiera que llegara a su lugar indicado o que no hubiera pues corrupción, etcétera, ¿no? Esa excusa es relativamente difícil de comprobar porque no tenemos un counterfactual, ¿no? No podemos saber cómo fuera si es que realmente pagaran más impuestos esas personas. Lo que nosotros vimos es en nuestras encuestas nacionales el año pasado, es que las personas suelen pensar que pagan mucho más impuesto de lo que realmente están pagando. Entonces, el mecanismo ahí es que si yo pienso que ya pago mucho y recibo muy poco a cambio, pues no voy a querer pagar más, claramente, ¿no? Entonces, pensamos que si la gente entiende que realmente paga bastante menos de lo que está pagando y el resultado que está viendo es porque precisamente faltan recursos en el sector público para implementar sus programas o programas idealmente redistributivos universales, pues a lo mejor algunos por lo menos podrían entender que hace falta pagar más, ¿no? Otra cosa aquí específicamente en México, no sé cómo sea en Costa Rica, ahí a lo mejor al rato me informas, pero en México hay una moral de pagar impuestos muy baja. Es decir, hay muy pocas ganas de pagar impuestos en general porque hay una creencia de que los impuestos son una carga, que es algo negativa, es algo negativo, es algo que te quitan de tu ingreso, es algo que no sirve para nada, ¿no? En vez de verlo como, por ejemplo, en países escandinavos o en otros países del mundo donde se ven más como una inversión, ¿no? Yo pago impuestos y a lo mejor pago muchos, pero yo sé que es una inversión en una sociedad pues, más equitativa y más justa que me va a beneficiar a mi persona rica o a mi persona pobre. A ambos les va a beneficiar una sociedad más equitativa y más justa. Esa creencia no existe en México todavía. Estamos trabajando en cambiarla, pues.
Hay una frase que creo que te leí a vos en Twitter que decías que era más fácil distribuir la riqueza desde un inicio que luego tener que luchar por distribuirla después. En ese contexto y en el contexto actual, ¿qué te da esperanza hoy en América Latina y en México?
Uf, me da esperanza saber que hay investigadores pues, como tú y como otros colegas que siguen pues preguntando sobre esas cosas e informando, y me da esperanza pensar que a lo mejor con la información se puede lograr algún cambio en la perspectiva de esas personas. Yo creo que es lo que me da más esperanza que los cambios reales en la política, ¿no? Pero sigo pensando que hay un valor en la información, ¿no? Y por eso pues investigamos y pues también sigo creyendo que las personas al entender de qué se trata ese tema de la desigualdad y que es realmente pues desfavorable para todos, pues a lo mejor vayan a agarrar la onda, digamos. Fuera de eso, sí, la frase dice que una vez que existe la desigualdad es muy difícil quitarla. Sería a lo mejor más fácil no llegar a ese nivel de desigualdad, ¿no? Y para eso lo positivo es que, o lo que nos podría dar esperanza es que pues cada quien pues puede concientizarse acerca del tema y ojalá pedir, demandar políticas explícitamente antidesigualdad, ¿no? Y pues antirracistas también y feministas.
Muchísimas gracias, Alice, que nos acompañó el día de hoy desde México. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan desde sus casas, desde los autobuses, desde sus carros particulares. Les recordamos que también está disponible la temporada anterior y que siempre nos pueden escuchar en su plataforma favorita, Google Podcast, Anchor, Spotify o cualquier otra que ustedes tengan en sus dispositivos electrónicos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alice.
Gracias a ustedes.
Y nos escuchamos en la próxima semana. Muy amables.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de Paul Sock, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.